Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Y vamos ya con nuestra sección de naturaleza con la Fundación Loro Parque. Loro Parque Fundación. Rafael Zamora, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, Loro Parque Fundación en esta ocasión comprometida con la conservación de los loros cubanos. ¿Qué hace de los loros cubanos algo especial, Rafael?
Bueno, pues no solo porque con Cuba Canarias siempre ha tenido un vínculo importante y habían loros cubanos que se importaron hace muchísimos años, más de 40 y 50 años, y quedan todavía alguno queda vivo por Canarias, en Tenerife especialmente, y porque los loros cubanos son endémicos, hay dos especies en concreto que son únicas en el mundo, propias de allí, están en una situación pues bastante delicada y el compromiso del Loro Parque Fundación es de muchos años y lo que se ha logrado es que las poblaciones estén aumentando gracias a los biólogos cubanos. Hay un biólogo en concreto que es un auténtico héroe de la conservación con el que trabajamos hace mucho tiempo y estamos viendo la luz para la recuperación de estas dos especies de loros de Cuba.
Principalmente hay una que se llama loro catey, ¿verdad? Que está en peligro de extinción.
Sí, es un lorito pequeño, verde, que no llamaría mucho la atención y, sin embargo, ha sido fruto de exportación a distintas partes del mundo, exportación ilegal, y también a razón del cambio de clima y que se han restringido sus regiones, que están muy apartadas en la, vamos a llamar isla de Cuba, porque aunque sea un pequeño continente, es una isla, y como ecosistema insular también necesita conectividad. Y se han aislado ciertas poblaciones y han estado en unas cifras muy críticas. Se habla a grosso modo de 5.000 ejemplares, pero puede que hayan bastantes menos, ¿no? Estamos hablando de que cuando empezamos no habrían sino unos 1.500 y eso significa una especie al borde de la extinción. Por eso ha sido tan importante este proyecto.
Me llama la atención algunas de las actuaciones que han tenido lugar para salvar a esta especie. Por lo visto, se localizan en enormes acantilados donde, bueno, tienen que encontrar su hueco, pero a veces no hay suficientes y entonces ustedes han ideado una especie de nidos de barro artificiales, ¿no?
Sí, eso ha sido realmente el éxito y la clave de este proyecto con esta especie de loro tan, porque es pequeño, realmente es un palmo de grande, no mucho más. Y aunque seguramente en el pasado anidaba en oquedades de árboles, todas las especies que sufren un cambio en su entorno, en su hábitat, o que está deforestado, o que no tienen árboles con huecos suficientes, al final acaban anidando en paredes. Este es el caso del catey, que busca unos acantilados de piedra caliza, en donde en ocasiones no tienen todo el éxito que quieren, porque ni hay todos los huecos que hacen falta, ni las grietas, o las grietas están muy expuestas a los depredadores. El pájaro carpintero, por ejemplo, uno de los de allí, es uno de sus depredadores principales que pueden romper huevos y pichones. Los nidos de barro artificiales han sido la clave. En vez de ponerlos de madera, como en otros proyectos del mundo que tenemos, Michael Cañizares, que es nuestro biólogo allí de cabecera, pues ideó un tipo de nido que se hace con yute, con tela de saco y con barro. Se seca, se fragua bastante bien, parece la misma roca caliza, y suspendidos a más de 40 y 50 metros de altura, pues se colocan estos nidos y se tienen que mantener a diario. o sea, diario. Hay una vigilancia y 2 o 3 veces al año hay que subirse a ese acantilado para poder meterle nuevo material, limpiarlo, prepararlos para la siguiente época de cría. Toda una labor de riesgo y un trabajo de altura que lo hacen los biólogos de campo y voluntarios que trabajan en el proyecto con un éxito asombroso porque son bastantes parejas que han adoptado estos nidos y esto permite multiplicar el éxito de la especie en la naturaleza.
Claro, esa es una de las especies beneficiadas por este proyecto del Oroparque Fundación. Hay otra, es una cotorra cubana, que tiene una habilidad que quizá es lo que la estaba condenando, y es que es capaz de imitar la voz humana. La cotorra típica, el loro típico que nosotros pensamos cuando le hablamos a un loro y queremos que nos repita la voz, ¿no?
Sí, y en este caso encima con unos colores espectaculares, porque tiene la frente blanca, Amazona leucocephala es el nombre en latín, leuco de blanca, y luego tiene toda la zona de la garganta y del pecho, esa zona pectoral, de un rojo bastante atractivo. Entonces es un animal con muy colorido, y el propio en Cuba, un mantenimiento de mascota tradicional que ha habido siempre y en cierta manera sostenible, que se convierte en complicado cuando se empiezan a mover ilegalmente o se exportan o los turistas las pagan. Entonces ahí es donde empieza el problema, que es insostenible porque sigue siendo, como decíamos, un ecosistema insular donde no hay tantos animales. Entonces con la cotorra cubana ha habido que hacer un esfuerzo también importante y las comunidades locales son las que han ayudado muchísimo a identificar su especie, a saber lo valiosa que es y a saber protegerla, porque al final es otro de sus joyas de la naturaleza únicas en el mundo, ¿no?
Me llama mucho la atención esta capacidad para imitar voces y sonidos. ¿Estos animales se reproducen los sonidos que oyen habitualmente? ¿Por qué lo hacen, Rafael?
Bueno, sobre todo porque tienen una capacidad de comunicación asombrosa, pero así son todos los loros en todo el planeta, tanto los australianos como los africanos, y especialmente en Centroamérica, Sudamérica, los loros de esa zona tienen unas altas capacidades sociales, lo necesitan para sobrevivir, porque viven en grandes grupos, y por eso inventan incluso nuevos lenguajes o son capaces en algunas ocasiones incluso de imitar a los depredadores para alejar a otros animales cuando ellos quieren consumir alimentos. O sea, tienen unas capacidades asombrosas. Y que imiten la voz humana es algo que llama mucho la atención porque incluso ejemplares del medio natural que viven en medio antrópico, en cerca de las ciudades, en la misma Habana, reproducen los sonidos propios de frenazos de los coches o sonidos propios de la ciudad, incluso la voz humana. Y eso, pues, les hace hablarnos a nosotros y es la comunicación de la naturaleza del ser humano y por eso los loros son tan famosos en el mundo.
Claro. Yo recuerdo uno de un vecino mío que imitaba perfectamente el sonido de una ambulancia. Y claro, uno se asomaba y decía, ya ha pasado la ambulancia otra vez por aquí. Y no, y era el loro, no sé qué especie sería, pero que lo imitaba perfectamente. Pero volviendo al tema de estos loros cubanos que están estudiando a través del Loro Parque Fundación, claro, es muy importante el hábitat de ellos, y muchas veces o en árboles muy altos o en acantilados donde el acceso es difícil. ¿Cómo están haciendo? ¿Cómo están pudiendo estudiar esta fauna en peligro en ese ecosistema tan complicado para nosotros?
Bueno, mantenemos contacto gracias a las comunicaciones actuales, ¿no? Que nos permiten incluso estar en contacto directo por WhatsApp. Podemos ver cómo evolucionan cuando tienen cobertura o tienen conexión. Y realmente son caminos largos, complicados. La Ciénaga de Zapata es uno de los lugares que es un área protegida donde ellos trabajan. Atravesarlo no es fácil. O sea, se enfrentan a mosquitos, a unas noches difíciles también con animales que pueden ser peligrosos. Estamos hablando, pues, de reptiles poderosos, de enfermedades del trópico muy, muy propias de allí. Y lo hacen con tesón porque aman la naturaleza. O sea, son auténticos apasionados del mundo natural. Esta es una de las claves. Y la parte científica es la fundamental. Nosotros damos un apoyo financiero, pero también técnico. Y la suerte es que aquí en Loro Parque y en Loro Parque Fundación, con la historia de Loro Parque con 50, más de 50 años y Loro Parque Fundación ahora con 30, tenemos los datos del tamaño de esos nidos, del tamaño de los huecos, porque es una especie que conocemos muy bien y la reproducimos. Y eso también da una pista muy importante a los biólogos de campo para saber cuándo van a nacer esos pichones, cuándo podemos esperar porque en ocasiones no son capaces de alimentar a toda la nidada y ellos tienen que aplicar ciertas medidas de protección. Entonces, la clave del éxito de estos proyectos es que se pueden unir a la información científica que tenemos con los loros bajo cuidado humano. Y está siendo una herramienta llave muy poderosa a nivel mundial y con la que estamos salvando especies de la extinción. Esa es la clave, las claves fundamentales, porque son
Sí,
varios
exacto.
factores, ¿no?
Cámaras trampa también que se están colocando, ¿no? En determinados puntos y que cumplen dos funciones. Creo que por un lado les permiten ver, pero por otro lado también de alguna manera pues disuaden a los cazadores furtivos, ¿no?
Bueno, y aquí te tengo que contar una anécdota porque es propia del proyecto de Cuba y la hemos extendido a Ecuador y a otros lugares del mundo donde tenemos proyectos, porque las cámaras trampa para ver sobre todo el comportamiento de estos loros alrededor de los nidos, nos estaba dando mucha información y de repente aparecieron cazadores furtivos haciendo rappel para poder robar huevos y pichones, pero la cámara trampa, al captar la instantánea, los biólogos idearon poner en los pueblos, en las zonas locales, la foto de estos cazadores furtivos y esto ha sido un elemento disuasor espectacular. De hecho, se han convertido algunos de estos cazadores en ayudantes ahora porque son personas que tienen también llamada por la naturaleza, se han arrepentido públicamente en Cuba y ahora
Pues no
ayudan
está
al
mal.
proyecto incluso en proyectos de reintroducción. Sí, es
Pues no,
interesantísimo.
no es mala manera, ¿eh? No es mala manera de disuadir a estos cazadores furtivos. Nos alegramos de que el Oroparque Fundación pues esté también ayudando y obteniendo éxito con la conservación de estos loros cubanos de los que hemos hablado hoy. Rafael Zamora, director científico del Oroparque Fundación, gracias por atendernos.
Muy buenos días.
Un saludo.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loroparque Fundación.